La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Conferencia sobre el cambio climático COP28 Dubái, acuerdo final unánime e inédito sobre una transición gradual hacia el fin de las energías fósiles. La guerra en Gaza, entre tanto, pese a las presiones internacionales, Israel asegura que no detendrá su ofensiva contra Hamas hasta que logre la victoria final. El conflicto también en Ucrania, vísperas de cumbre europea en Bruselas para garantizar un respaldo sin fisuras al gobierno del presidente Zelensky. En esta última edición Américas, la COP28 también de Dubái, dos reacciones, tres incluso bajo el ángulo hemisférico, América Latina y en Argentina, un primer análisis después del boletín sobre esa pócima amarga del nuevo presidente Milei, un dossier de Leticia Fuentes tras el boletín. En controles, Fabián Liría, el micrófono Marcos García Herrera, inicio noticias.
Hearing no objection, it is so decided.
Entre salvas de aplausos, vítores, con el aforo en pie, los países del mundo entero aprobaban por consenso la COP28 de Dubái, una decisión que llama por primera vez en tres décadas de conferencias sobre el cambio climático de la ONU a una transición hacia el abandono gradual de esas energías fósiles cuyas emisiones son las principales responsables del efecto invernadero. Se llama también a triplicar las renovables. Francia agradece una mención a la energía nuclear en el comunicado final. Sultán Al-Jaber, al que escuchaban, calificaba la decisión de histórica para acelerar la acción climática, aunque otras voces han sido más moderadas en los calificativos. Más temprano, clausura de la cumbre, enviado especial Rafael Morán, RFI.
La presidencia emiratí ha logrado conciliar dos posiciones antagónicas, la de los países petroleros como Arabia Saudita, que rechazaban la eliminación de los combustibles fósiles, y la de una gran mayoría de países que insistían para que se incluyera esta mención. Finalmente se habla de transición energética con un lenguaje lleno de matices. El texto aboga, por ejemplo, por el uso de la energía nuclear, de los mercados de carbono y de las controvertidas técnicas de captura del CO2. Estados Unidos saludó un texto basado en las recomendaciones científicas, aunque aspiraban a un compromiso más claro sobre el pico de emisiones. Reacción positiva también de la Unión Europea, que considera que llegamos al principio del fin de los combustibles fósiles.
Rafael Morán, precisamente la ministra española de Medio Ambiente, Teresa Rivera, al frente de la delegación europea en la cumbre, se expresaba sobre el contenido del acuerdo, bajo este ángulo un tanto técnico.
Una especie de transición justa a escala global, donde se vea la mejor manera de que los países productores de combustibles fósiles y los países consumidores, eminentemente consumidores de combustibles fósiles, puedan hacer el mejor de sus esfuerzos garantizando un impacto positivo en las personas, en los trabajadores, en los consumidores, y evitar que puedan producirse situaciones de tensión donde haya desajustes en una u otro aspecto.
ואני אומר את זה גם נוכח הכאב הגדול.
Nada nos detendrá en la senda hacia la victoria en la guerra contra Hamas, es lo que declaraba esta tarde el primer ministro de Israel, Netanyahu, a través de la radio militar Kol Israelí, dirigiéndose a la tropa desplegada en el enclave palestino de Gaza. A 115 asciende el balance de soldados israelíes muertos desde el inicio de las intervenciones terrestres en el enclave. Las autoridades sanitarias controladas por el movimiento Hamas elevaban hoy ya más de 18.600 el número de muertos desde el 7 de octubre, el inicio de 68 días de guerra. Y sobre esta devastadora situación humanitaria en la población de Gaza, daba hoy testimonio en el Foro de Refugiados de la ONU en Ginebra el jefe de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, la UNRWA, Paula Estañol.
The people of Gaza are running out of time and options.
A la población de Gaza no le quedan ni tiempo ni opciones, advirtió el titular de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ante el Foro Mundial de los Refugiados.
They are facing the darkest chapter of their history.
La población gazatí enfrenta el capítulo más sombrío de su historia desde 1948, añadió Philippe Lazzarini, quien dijo haber asistido al saqueo completo de un camión de ayuda en tan solo unos minutos.
It is unrealistic to think that people will remain resilient in the face
es irrealista pensar que la gente aguantará con resiliencia frente a tales condiciones, teniendo en cuenta la proximidad de la frontera, estimó también el diplomático ítalo-suizo, alertando que su agencia, que ha perdido a 130 trabajadores durante la guerra, está al borde del colapso en la franja.
El sur de la franja de Gaza fronteriza con Egipto por el paso de Rafah. La Casa Blanca en Estados Unidos expresa esta noche su preocupación por las víctimas civiles en Gaza y, entre otras presiones internacionales, la del gobernante español Pedro Sánchez se expresaba hoy sobre el conflicto ante la Eurocámara en Estrasburgo, a poco de que España a finales de mes abandone la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Extractos.
Debemos apoyar la lucha contra el terrorismo en Oriente Medio. Y debemos reconocer, sin duda alguna, el derecho de Israel a defenderse y a existir. Pero con la misma convicción y los mismos valores debemos decir basta. Basta a la muerte de civiles inocentes en Gaza, incluidos miles de niños y de niñas.
La otra guerra también en Europa Oriental, en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky llamaba hoy desde Oslo, en Noruega, a sus pares europeos y a Estados Unidos a que prosigan ayudando a su país. En la capital noruega se reunía con 5 países nórdicos que cuentan entre los principales donantes de Ucrania para su defensa contra la invasión rusa desde febrero 2022, informa Manu Terradillos.
Of course, you can't win.
Sin ayuda, Ucrania no puede ganar, insistió hoy en Oslo el presidente Zelensky tras participar en una reunión con los 5 países nórdicos, que desde febrero de 2022 han consagrado 11.000 millones de euros en ayuda a Ucrania. Noruega, por ejemplo, ha consentido una ayuda plurianual civil y militar de casi 7.000 millones de euros para el periodo 2023-2027 y junto con Dinamarca, que anunciará mañana un nuevo paquete de ayudas militares de 1.000 millones, han suministrado a Kiev tanques, blindados, cañones y municiones. Además, tanto Noruega como Dinamarca han prometido que entregarán aviones de combate de tipo F-16 a Ucrania, algo que ha solicitado con insistencia. Por su parte, Suecia ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar en equipamientos por un valor de 200 millones de euros.
Noticias de América en RFI.
Brasil, you have the floor.
Es fundamental que los países desenvolvidos tomen la dianteira na transição rumo al fin de los combustibles fósiles.
Los países desarrollados deben llevar la delantera en la transición energética, aportar medios necesarios para los países en desarrollo. Pedí este miércoles la ministra del Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, en la COP28, que cerraba con ese acuerdo histórico, inédito, mejor dicho, para que el mundo efectúe una transición para abandonar progresivamente las energías fósiles. En reacción tras la clausura de la ministra del Medio Ambiente de Colombia, Susana Muhammad.
Es histórico porque nos dan una herramienta política para legitimar nuestra posición a favor de la transición energética a nivel interno. No es algo fácil. Tratamos de descarbonizar nuestra economía y por ahora no disponemos de todas las condiciones económicas necesarias. Entonces, esta decisión de la COP es positiva para Colombia y para elevar el debate político interno.
Y otra reacción al micrófono de Rafael Morán, enviado especial al cierre de esa cumbre climática en Dubái. La siguiente será a orillas del Mar Caspio en Azerbaiyán, otro inmenso productor de hidrocarburos. Otra reacción, pues Carla Mas, la oficial para América Latina de la red Climate Action Network.
Y este texto de negociación no aclara el tablero para que países como Colombia, que ya se proponen esta transición energética de manera abierta, puedan tener los factores habilitantes, las condiciones y los incentivos a nivel macroeconómico para poder implementar esa transición.
En este contexto, ya alejados de Dubái, Bolivia, uno de los países con las mayores reservas de litio en el mundo, anunciaba un acuerdo por 450 millones de dólares con la estatal rusa Uranium One Group para la explotación de ese mineral clave en la transición hacia energías limpias. Aquí Luis Arce, el presidente.
Teníamos que recurrir a otro motor de desarrollo económico y ese para las bolivianas y los bolivianos se constituye en el litio. Bolivia ratifica con este convenio que nosotros somos y participamos en absolutamente todos los puntos de la cadena productiva y de comercialización.
El convenio prevé la instalación de una planta piloto para la extracción de litio, principal componente para la fabricación de esas baterías para vehículos eléctricos en los salares del sur del país, según anunciaba el gobierno y representantes de la empresa contratada. Washington, la Corte Suprema de Estados Unidos anuncia que examinará las restricciones impuestas por un tribunal inferior a una píldora abortiva utilizada en más de la mitad de las interrupciones voluntarias de embarazos en el país. Explicaciones desde Washington, RFI, corresponsal Cristóbal Vázquez.
La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá sobre la accesibilidad de la píldora abortiva en junio del 2024 tras escuchar argumentos a favor y en contra de los efectos en la salud que tendría la píldora en las mujeres. Los diálogos se centrarán en el proceso de aprobación de la píldora abortiva por parte de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos y no directamente sobre el derecho al aborto. Concretamente, la Corte se enfocará en escuchar a organizaciones conservadoras que argumentan que no es seguro para las mujeres usar la píldora abortiva a partir de los permisos emitidos por la FDA desde el 2016, en la que se facilitaba el acceso a la píldora y se permitía acceder a esta a través del correo. Cabe mencionar que más de la mitad de las mujeres que abortan en Estados Unidos lo hacen a través de las pastillas y el número ha incrementado después de la decisión de la Corte Suprema de hacer inconstitucional el derecho al aborto el año pasado y pasar la decisión a los estados. Un hecho que llevó a que en este momento cerca de 14 estados bloqueen completamente el aborto y muchos más lo restrinjan considerablemente. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
El resto del hemisferio. Vamos con la Argentina detrás del boletín. Solamente completar que países del Mercosur exhortan hoy a Guatemala a facilitar el 14 de enero la asunción de Bernardo Arévalo en Guatemala. En Honduras, el expresidente Porfirio Lobo será procesado por corrupción ante la justicia local. Argentina.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
161% de inflación, una devaluación anunciada del más del 50% del peso local que se hundía este martes tras las medidas anunciadas pócima amarga por Luis Caputo, ministro de Economía del nuevo presidente Javier Milei. Abundamos en este enfoque a cargo de Leticia Fuentes.
Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia, un país donde los argentinos somos cada vez más pobres.
Así lo anunciaba hoy el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo. Y ante una crisis de este nivel, un paquete de urgencia. El nuevo gobierno argentino ha dado a conocer hoy el mayor recorte económico que se recuerda en el país. Devaluación de la moneda un 50%, suspensión de obras públicas, reducción de subsidios de energía y transporte, reducción de funcionarios. ¿Qué piensan los argentinos de estas medidas?
Bueno, me parece que la devaluación era previsto que va a estar y bueno, vamos a salir perjudicados los trabajadores.
Pienso que el comercio, que es donde yo trabajo, va a recibir el golpe más fuerte. Si ya tuvimos tanto tiempo en crisis, que estemos un tiempito más para poder salir adelante, me parece que, bueno, aguantamos el golpe.
Una terapia de choque, según Milei, un paso atrás para coger impulso con un impacto que afectará especialmente a la clase trabajadora. Ariel Slipak, economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires.
El gobierno entrante fue muy hábil en tejer un discurso en donde se le atribuyen los costos de estas medidas a unos supuestos 100 años de decadencia argentina. Estas dos medidas va a generar un importante incremento en el costo de vida para la población argentina en general, tanto la de menor ingreso como la de ingreso medio y con mayores costos para las empresas industriales para importar insumos. Desde ya, esta inflación es producto de las medidas, digo, una devaluación.
A pesar de la polémica que generan estos ajustes, el FMI ya ha respaldado estas primeras medidas, un beneplácito que no convence a todos. Argentina está atada a un programa con el FMI por la deuda de 45.000 millones de dólares que contrajo en 2018. Antes de abril de 2024, debe cancelar 10.000 millones de dólares con organismos internacionales y acreedores privados.
Es bastante lógico que el Fondo Monetario Internacional reaccione de esta manera, porque en general estos planes de ajuste y mega devaluaciones incluyen renegociaciones de deuda, que en el caso argentino no será así.
No todos son recortes. También habrá un aumento del monto de ayuda social, porque según el gobierno argentino, la crisis irá peor en los próximos meses y prefieren...
Es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable.
Y la cosa no va en broma. Argentina ya ha registrado un 160,9% de inflación.
Enfoque entrevistas a cargo de Leticia Fuentes, la directora del FMI, Cristalina Georgieva, saludaba, calificaba de paso importante las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno de Javier Milei, que según la agencia Reuters quiere que ingrese Argentina en la OCDE. Tres personas al corriente de esa cuestión, ese dossier, han confesado ese pretendido objetivo de el nuevo gabinete argentino. Esto es todo en cuanto a la información de las Américas. Por el momento, próxima cita informativa aquí en RFI a las 10 GMT, segunda parte.
RFI, la crónica cultural.
María Carolina Piña nos acerca al Spot 24, nuevo centro cultural a los pies de la Torre Eiffel, dedicado a los llamados deportes urbanos, que algunos de ellos se han convertido en disciplinas olímpicas.
¿Qué tienen en común el básquet 3x3, la escalada, la patineta, el BMX estilo libre o el breaking? Todas son disciplinas olímpicas y estarán presentes en los Juegos de París 2024. La capital francesa les ha reservado un espacio de exposición a orillas del río Sena, el Spot 24, un lugar que mezcla deporte, música y cultura urbana y que recibe al público con una pista para bailar breaking. François Gautré es el director del Spot 24.
Todo está ligado. El hip hop, el street art y el breaking son universos que no pueden vivir uno sin el otro. Todo se generó en el espacio urbano, en la ciudad. Lo que quisimos aquí fue hablar de eso y hacer una exposición que abordara no solo el origen de todas esas disciplinas, también lo que se hace actualmente. Tenemos un estudio para entrevistar a los artistas de hoy y para que nos hablen de sus spots, sus lugares de creación o los spots emblemáticos de París. Eso nos da una visión de la ciudad bajo el prisma de estos deportes. Y por qué no, quizás poner la primera piedra para un futuro museo del hip hop en París.
Crear la matière pour un potentiel musée du hip hop.
En sus salas, el Spot 24 aborda las particularidades de cada deporte y la historia de su entrada en los Juegos Olímpicos con una colección de antorchas olímpicas originales.
Alors, l'idée aussi de présenter des torches officielles.
Queríamos tener una colección de antorchas de los Juegos donde se introdujo cada deporte urbano. Tenemos la antorcha de los Juegos de la Juventud de Singapur de 2010, donde se introdujo el básquet 3x3. Aquí vemos la de Tokio, cuando se estrenó el skate, y la antorcha de París 2024. Que reconoce el breaking, simbolizan la importancia de los deportes urbanos.
Les disciplines en sport urbain.
El Spot 24 está salpicado de obras de arte, pinturas, afiches, murales de street art y música.
On est dans le mélange des périodes, des époques.
Es una mezcla de épocas y de estilos. En la antigüedad, las olimpiadas culturales tenían mucha importancia. No era solo una competencia deportiva, también era artística. Queríamos rescatar esa dimensión. Es una competencia de creatividad.
El Spot 24 estará abierto hasta diciembre del año entrante y será uno de los centros culturales de los Juegos Olímpicos de París.
Cultura RFI América Latina, María Carolina Piña. Y este último apunte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Nos vamos normalmente con Thibaut Covin, guitarrista, con Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos hemos pasado o pasaremos algún día momentos difíciles en nuestras vidas. Un accidente, la desaparición de un ser querido u otras pruebas difíciles de superar. Algo que puede ayudarnos a pasar esos duros momentos o puede que sea la música, pero no cualquier música. La música de Bach, como bien sabe nuestro invitado de hoy, el guitarrista francés Thibaut Covin, es un bálsamo muy eficaz en momentos difíciles.
Hola.
Thibaut Covin, bienvenido a Radio Francia Internacional. La música de Bach, escribía Cioran, es la única razón para pensar que el universo no es un desastre total. ¿Cuál es el secreto de la música de Bach?
No lo sabe exactamente qué es el secreto, pero cuando estamos tocando esta música o escuchar esta música, una cosa muy especial viene. Es único, no es sola, es como, no es como esta música solamente de calma, como de muy serenidad, no sé si se dice, muy apesante, como si el tiempo es como stop.
Se para.
Sí.
El inicio de tu carrera es meteórico. En solo 5 años ganas 10 primeros premios en 10 concursos y otros tantos segundos y terceros premios. Y no habías cumplido siquiera los 20 años, ¿no? Trabajabas, me decías, 10 horas al día.
Cada día, cada semana, durante como 15 años, 10 horas. Navidad, cada día. Es como una disciplina muy fuerte y un poco del loco, una pasión inmensa.
Eres como un deportivo de alto nivel, ¿no? Que se entrena que para sí. Los Juegos Olímpicos.
Sí, a esta época estaba tocando muchos concursos de guitarra, en España está mucho, es muy precioso para tener esta motivación, porque tengo un apuntamiento en Valencia o en Los Ángeles, necesito de ser muy, muy seguridad, claro. Muy fuerte, también de tocar con otro guitarrista de otra parte del mundo, de Polonia, de Japón, de Estados Unidos, es fantástico para inspiración, porque tenemos profesores que son muy preciosos, muy intelectual, y es perfecto, pero de ver un otro chico que viene de Polonia, que es fantástico, cuando tú vuelves en tu casa, la cabeza es diferente, tengo una motivación increíble.
Es importante.
Sí, pienso que sí.
Esa motivación. Con solo 20 años ya habías dado ya más de 1000 conciertos en 120 países, pero hay tantos países en el mundo, te quedan muy pocos por conseguir, ¿no? Por tocar.
Sí, espero tener el placer de descubrir más. Voy a tocar para la primera vez en Uruguay en como 6 meses. Estoy muy impaciente de descubrir. Me gusta, durante 15 años estaba viviendo sin habitaciones. sin casa, sin apartamentos, como nomad en hotels. Me gusta mucho esta sensación de libertad para solo mi guitarra, una maleta que me gusta muy, muy pequeña, y viajando conciertos en Corea, después en África, en América del Sur, non-stop. Y estaba fantástico el feeling de encontrar otros culturales, otros músicos, manera de pensar la vida, como una pequeña filosofía de ver el mundo. Me gusta mucho este...
Has tocado en salas como el Carnegie Hall, la sala Tchaikovsky de Moscú, la Filarmonía de París, por supuesto. ¿Cómo es? ¿Qué se siente en esas salas tan enormes con un público muy exigente?
Lo que me gusta mucho es de tocar una noche en el Carnegie Hall, que es para... como un fantástico para un músico de tocar en esta sala, porque es una de las más salas importantes del mundo, es muy prestigiosa. Pues, sí, pero lo que me gusta es que un día estoy tocando en Nueva York, en esta sala increíble, y como la semana después, tocó un pequeño pueblo en Cabo Verde, con gente que no tiene la misma visión de la música, y esta manera de cambiar de sala, para mí es muy precioso, es como una inspiración es muy fuerte de ver también que no es importante si tenemos educaciones, si tenemos culturales de la música clásica, cuando una música es fantástica como la música de Bach, se puede tocar el corazón de un grande intelectual de Nueva York y también un niño en una playa en Cabo Verde. Y de ver eso es fantástico para mí.
Es sensibilidad pura, ¿no? La música.
Pienso que sí.
Mi compatriota Pau Casals, el violoncelista, famoso violoncelista, dijo que primero estaba Bach y después todos los demás. Tú has hecho al revés. Primero grabas Albéniz, Vivaldi, Scarlatti y luego Bach, ¿no? Pues ya lo saben. Tienen una cita cada martes este mes de diciembre en el Teatro de Champs-Élysées para los conciertos de Thibaut Covin. Y si no pueden, siempre les queda el disco Bach que ha editado aquí en Francia Sony Classical. Muchísimas gracias, Thibaut, por haber estado con
Muchísimas
nosotros.
Muchísimas gracias. Y disculpe para mi español. Espero no, es tener...
Fantástico. Gracias a ti. Permíteme también que dé las gracias a Mathieu Leroy y a Yann Bourdelas, que se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
La selección del mes.
Mokhtar Samba. Delgrès.
Oh,
Munia. Anna Frango et les tricots.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.